Tenemos el tema de la disciplina a los hijos como el tema que ustedes pueden ver en vuestras pantallas, y algo que yo no había planificado en la providencia del Señor, el sermón que me corresponde predicar esta mañana en la serie de Hebreos, es Hebreos capítulo 5, versículo 5 a 12, versículo 5 al 11. Es algo que yo no me propuse, de verdad, y es algo sencillamente impresionante. Cuando voy a revisar también cuál es la lectura que toca para la lectura en el culto de la mañana, es Santiago capítulo 1, versículos 1 al 11. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Dios lo coordinó de una manera que solo Él, o sea, es bueno saber que es Él quien organiza nuestros cultos. Es bueno saber que es Él el que va pastoreando su iglesia y trayendo diversos temas. O sea, que nos va a servir lo que vemos en esta mañana con el tema de la disciplina de los hijos en el libro de Proverbios para entender la enseñanza, o parte de la enseñanza que el libro de Hebreos nos tiene en el capítulo 12. Obviamente una de las cosas que hemos visto es que Dios regula, Dios tiene que ver, Dios trata con lo que nosotros hacemos en el hogar. Él nos habla a nosotros como padres, nos dice cuál es nuestro deber, nuestro rol, nos habla de cuál es el espíritu que debe haber en nuestros hogares, cómo debemos crear un ambiente o mantener un ambiente que sea para la honra de su nombre y conducente para la vida en paz y convivencia de todos los miembros de una familia. Cuando nosotros estudiamos entonces el tema de la disciplina en el hogar, nosotros no podemos olvidarnos de eso que ya hemos visto. O sea, no podemos olvidarnos de qué Dios piensa de un hombre y de una mujer. Que no debemos olvidar cómo Dios ve la relación de un padre con un hijo, como veíamos la semana pasada. No debemos olvidar el tipo de relación y las conversaciones que ellos llevan a cabo. Para que no veamos la disciplina como un ente aparte, un algo independiente, sino que tiene el trasfondo de esa relación que hay, profunda, íntima, entre un padre y un hijo. Como el ambiente de paciencia, el ambiente de amor, es algo que está allí presente. No podemos aplicar la disciplina y pretender que las cosas van a salir bien si no tenemos el ambiente que Dios ha diseñado que un hogar debe de tener. Uno de los deberes principales de los padres es la instrucción. Veíamos, hemos visto eso en los capítulos anteriores que hemos visto, en las lecciones anteriores. Y para ser consecuentes con la instrucción que damos a nuestros hijos, con lo que hablamos con ellos, nosotros vamos a tener que darles también advertencias. Y vamos a tener que explicarles esas advertencias. ¿Por qué? Y vamos a tener que explicarles y advertirles para luego nosotros reforzar esa instrucción y esa enseñanza. Nosotros sabemos lo que pasa cuando la sociedad no refuerza las leyes de una nación. Cada quien hace lo que bien le parece. Bueno, nuestros hogares pueden ser mini naciones que se conduzcan de esa manera. ¿Recuerda la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía? Nuestros hogares pueden manejarse así también. Y cada quien hace lo que bien le parece. Y lo que la palabra nos enseña es que no, eso no debe ser así. No está bien así en la nación, en una sociedad, no está bien así en una iglesia, no está bien así en una familia. Y por eso Dios da instrucción. Instrucción que nos hace a nosotros como padres responsables delante de Él. A veces nosotros confesamos pecados y de esta índole o de aquella naturaleza. Y no confesamos nuestros pecados de no haber obedecido a Dios en el área de la disciplina en el hogar. Cuando no cumplimos el deber como debe ser, ya sea porque se nos va la mano, o ya sea porque hemos sido demasiado indulgentes, nosotros estamos fallando ante nuestro Padre Celestial. Somos responsables ante Él. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Este yo lo tomo como el texto base, el texto de partida, el trampolín para arrancar con este tema. Ese texto es citado en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda dónde? El pastor Sujel se recuerda. En Hebreos capítulo 12, precisamente el texto que vamos a estudiar esta mañana en la exposición de la palabra. y toma este texto y lo aplica a la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Bien interesante. Pero esto aquí es Salomón instruyendo a su hijo, enseñando a su hijo y obviamente enseñando sabiduría a todos para que podamos ser sabios y no necios. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Y Dios es usado aquí como el ejemplo paternal, y en Hebreos, los padres terrenales son usados como el ejemplo para lo que Dios hace. O sea, aquí el ejemplo es lo que Dios hace con sus hijos, debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos. En Hebreos, lo que ocurre con los padres terrenales se usa como ejemplo para explicar lo que Dios hace con sus hijos celestiales o espirituales. El texto está dando por sentado que los padres castigan y disciplinan a sus hijos. Y pasa por eso a usar este ejemplo de la disciplina celestial o espiritual para apoyar el punto. Es algo que Dios sobreentiende, que todos los padres están en eso. Todos los padres deben hacerlo. El texto presupone que el hijo de alguna manera no ha obedecido o no ha seguido todas las directrices que el padre le da. Cuando eso sucede con los hijos de Dios, dice, Dios aplica un castigo, que es completamente consecuente con la falta cometida. A Dios no se le va la mano. Dios lo hace de manera perfecta siempre. Pero Él es nuestro ejemplo. Cuando nosotros entonces vemos las directrices que damos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar viendo en la clase de hoy? Mi primer punto con respecto a esto que quiero ver es la importancia de tener en cuenta la clasificación bíblica de la disciplina en el hogar. La importancia de tener en cuenta la clasificación bíblica de la disciplina en el hogar. ¿Y a qué yo me refiero con la clasificación bíblica? Bueno, que hay dos elementos básicos, la disciplina verbal y la disciplina corporal. La disciplina verbal y la disciplina corporal, las dos cosas. Cuando se habla de la disciplina en el hogar, muchas veces nuestra mente se va ¿a qué? ¿A? A la pela. O la disciplina corporal, ¿no? Lo que pensamos es esto. Pero en el concepto bíblico abarca también la disciplina verbal. Y hay mucho de esto en el libro de Proverbios. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el contexto en el que él cita el quinto mandamiento, ¿recuerdan? El nuevo pacto no elimina la autoridad de los padres sobre los hijos. No cambia nada en cuanto a esto. Antes bien, dice que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Ahora, el deber de los padres es criar a sus hijos en disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Y la referencia es a la parte de la crianza, de forjar su carácter, y eso incluye amonestación verbal, eso incluye la reprensión verbal, exhortación. O sea, vemos los dos elementos. Entonces, es importante mantener estos dos elementos. Disciplina verbal. ¿Dónde encontramos disciplina verbal? Bueno, en Proverbios 13:1 encontramos un ejemplo de disciplina verbal. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y esa palabra reprensión tiene un sinónimo dominicano. ¿Cuál es? Boche. Obviamente, el boche de un padre amoroso, tierno, no es el tipo de boche que uno a veces tiene en mente. Pero es lo que el texto tiene en mente, ciertamente, es un regaño firme. Es un regaño firme. Y nosotros debemos ver que hay momentos donde simplemente no es el traspaso de una sugerencia, donde nosotros vemos algo que se está amonestando por algo que ha sido violado. Observen que no se ha usado la vara, no se ha mencionado la vara en ese contexto. Hay cosas que se hablan, hay reprensiones que son verbales. Pero obviamente, hermanos, no podemos, recuerden, olvidar el contexto, el ambiente del hogar. Y cuando esto es violado, ¿qué uno hace? Pedir perdón. Es lo que tenemos que estar. Lo que estoy diciendo no estoy teorizando. Ayer mismo yo, por cierta situación, tuve que venir donde mi esposa, tuve que venir donde una de mis hijas y decirle, perdóname. precisamente en ese contexto, vamos a tener muchas veces que pedir perdón, porque no lo hemos hecho con el Espíritu representando a Dios correctamente. Me llama la atención entonces que el texto dice, mas el que escucha la corrección, ¿ven? Es algo que se oye. Y se escucha en el sentido también de que es recibida. Y vamos a hablar al final del punto de la actitud que nosotros tenemos que tener al responder a la disciplina en el hogar. Pero obviamente se está haciendo una referencia a una corrección verbal. Corrección no siempre es algo físico, hermanos. Es algo también verbal. Proverbios 17:10. Oigan este. Dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Podemos hacer la exégesis del texto aquí. Y quizás algún papá dice, ¡ja! Yo estoy flojo. Yo nada más le doy tres pelas a mis hijos. Doy tres puestazos. 100, dice el pasaje aquí, mi hijo. Agárrate ahí, que lo que viene no es fácil. El número 100 es un número figurativo. Y hablando precisamente de cómo el necio no responde. Está diciendo, ni que le demos 100 al necio va a coger. Esa es la idea. No está sugiriendo de ninguna manera que tú empieces a contar. Espérate, que van 54. ¿Ok? Pero está transmitiendo una idea, está transmitiendo un punto. Hay azotes. Hay personas que ameritan azotes. Y aquí hay un principio que nos habla de discernimiento y distinción. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo dar azote y cuándo dar reprensión? Sí, hay una distinción en cuanto a eso. Que el pastor Sujel dice, ¿qué tipo de hijo tú tienes? Porque puede ser que tú tengas dos hijos y en determinada condición uno merece azote y otro merece nada más reprensión. Y tú tienes que tomar decisión. Hay distinciones, hermanos, en cuanto a cómo es el hijo per se. Hay actitudes y hay carácter. Y tú tienes que conocer a tus hijos. Una de las cosas que es obvio, cuando nosotros hablamos de la disciplina celestial, la disciplina que Dios aplica a sus hijos, es obvio que Dios nos da a cada uno como Él sabe que nos conviene a cada uno de nosotros. Dios no tiene una sola medida disciplinaria para todos sus hijos, sino que Dios trata a cada uno de manera personalizada. ¿Y cuántos hijos tiene Dios? Bueno, nosotros, con los hijos que Dios nos haya dado, debemos tener conocimiento de ellos para saber cómo aplicar la disciplina. ¿Qué dar a administrar a cada uno en determinada situación? No es simplemente, bueno, 10 para cada uno. No, esa no es la idea. ¿Qué necesita tu hijo? Puede ser que en un momento dado solo necesite una reprensión verbal. O puede ser que no, puede ser que necesite más de allá. Sí, Orquídea. ¿Perdón? También depende de la falta cometida, obviamente. Pero aquí yo creo que el énfasis del texto está haciendo la distinción en cuanto a la persona. En cuanto a la persona en sí. Por eso dice, hay alguien que es entendido. Es interesante. Aún los entendidos necesitan reprensiones. Aún los entendidos necesitan que les castiga. Lo que pasa es que van a aprender más rápido. Aprenden más fácilmente, son más dóciles. El necio, dice, tú lo puedes abaratar la espalda y no entiende. Lo cual, cuando alguien en Proverbios es descrito como un necio, es visto como una gran calamidad. Es una gran calamidad. El punto es que grandes males pueden ser evitados con prestar la debida atención a las reprensiones. O sea, no hay que llegar más lejos. Si el hijo oye la reprensión, ¡qué bendición! No hay que ir más lejos. Dios va a bendecirle. Él va a corregir lo que está mal. Okay, lo siento, hermanos. Tengo una semana viviendo con esta gripe. Proverbios capítulo 5. En Proverbios capítulo 5, versículos 7 al 14, que yo tengo aquí en mis notas. Es interesante, aún por el tema que trata el padre y lo que habla. Recuerden que estamos hablando de la disciplina verbal. Y si ahora, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. ¿Y de quién? Está hablando de la mujer extraña. Está hablando que este es un papá que está hablando acerca de mujeres con sus hijos. ¿Ok? Dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, oigan esto, wow, cómo yo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. El papá le está diciendo, mira qué es lo que sucede muchas veces. Que el hijo luego sale de la influencia del padre o ignora las exhortaciones del padre, tiene experiencias negativas en la vida y él al reflexionar se da cuenta de que él pasó por lo que pasó por no escuchar consejo, por no prestar atención a la reprensión. Quizás el padre a tiempo no solo le instruyó, sino que a tiempo le dio una reprensión y no lo puso en el corazón y lo vivió. Lamentablemente vivió el mal. Y por eso dice el papá, y gimas al final. Versículo 13 dice, oye, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, y casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Una vez más, no es un niño. Es alguien, es un hijo adulto que está, dice, cayendo en situaciones que son lastimosas y vergonzosas. Dice, ¿por qué? Porque no oyó la reprensión. No yo el consejo. También Proverbios habla de la disciplina corporal. La disciplina corporal. Hay lugar para la disciplina corporal. Dice Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. O sea, la forma de hablar de este hijo, dice, amerita una disciplina corporal, física. Pecados de la lengua que tienen que ser castigados. Nuestro hablar nos mete en problemas. No todos tenemos cosas de las que nos lamentamos, la decimos y al instante decimos, no debí decirlo. Al instante, nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, nosotros como padres estamos en el deber de ayudar a nuestros hijos, instruirles, aún en el cómo hablar, en el uso de su lengua. Y eso les puede librar de grandes problemas en el día de mañana. Pero aún estos pecados pueden ameritar castigo corporal y físico. ¿Ven el punto? O sea, el pecado de la mentira, de la falta de respeto, y múltiples situaciones, chismes, etcétera, etcétera. Pero no debemos, hermanos, clasificar que porque simplemente no le dio un golpe a otro, ni no lo hirió y no está desangrándose, eso no tiene grandes repercusiones. No, la Biblia le da importancia a los pecados de la lengua. La Biblia le da importancia. Y dice que tú debes darle importancia también. Bien, habiendo visto esto de la clasificación de la disciplina verbal y la disciplina corporal, pasemos ahora a ver la importancia de la aplicación de la disciplina en el hogar. Proverbios habla mucho de la importancia de la aplicación de la disciplina en el hogar. Y yo creo que lo hace para que nosotros lo tomemos en serio. Yo creo que lo hace para que nosotros veamos que lo que tenemos en manos es importante. Imagínense, lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestros hijos puede ser algo que les evite aún caer en el infierno. Y Dios usarnos como instrumentos. Eso es parte de lo que Proverbios enseña. Existe una relación directa, hermanos, entre el amor y la aplicación de la disciplina en el hogar. Existe una relación directa entre el amor y la aplicación de la disciplina en el hogar. Ya vimos lo que dice Proverbios 3:12. Donde dice que Dios disciplina a quien ama. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿A qué hora se está refiriendo a eso? ¿Eh? No, pero digo, ¿a qué hora? Dice, desde temprano lo corrige. ¿A qué hora hay que comenzar? No está hablando de hora. Obviamente no está hablando de hora. La idea es Hermanos, no dejemos para cuando sus almas ya estén formadas, para entonces querer resolver el problema. Comencemos a tiempo, lo más a tiempo posible. Y nosotros tenemos que ser juiciosos, obviamente. Está llorando por leche otra vez. ¡Dale una pela! No. Pero nosotros los padres, que estamos alrededor de ellos, empezamos a medida que van creciendo, aun cuando todavía no han verbalizado cosas, a notar gestos de carácter. ¿Verdad que sí? Todos nosotros lo notamos. Y nosotros debemos empezar a conocerles para poder en el momento adecuado empezar a administrar la disciplina. No deje que él llegue a los 5 para tú empezar a administrar la disciplina. No, obviamente. ¿Cuál es el fin, el propósito? Y una de las cosas que veremos en el mensaje de esta mañana es, Dios disciplina con propósito. Nosotros disciplinamos con propósito también. Nosotros buscamos un fin. Y una de las cosas que debemos procurar es el quebrantamiento de un alma rebelde. Y duele. La aflicción de la pela duele. Entonces no es simplemente que le duela mucho o poco el punto, es que le duela. Es que se quebrante. Debemos ayudarles a quebrantar el corazón, como hace Dios con nosotros. Porque Él no quiere que amemos el pecado y nos acostumbremos al pecado. Forjar carácter en sus almas. El que detiene el castigo. Es la tendencia a poder detener el castigo. Pensamos que o nos molesta, o tenemos que salir de la zona de comodidad en la que nos encontramos para tener que disciplinar a un hijo, entonces voy a tener que sentarme a hablar con él, explicarle lo que ha pasado, hacerle entender el Evangelio, entonces administrarle la disciplina, todo eso en paciencia y con amor. Toma tiempo. Sí, toma tiempo. Hay que hablar. Como yo les decía, la labor de padres demanda hablar, hablar, hablar. La disciplina, aún la corporal, no es simplemente administrar la corporal y punto y se acabó. Como quiera, hay que hablar. Y hay que hablar mucho a veces. Es importante porque lo que queremos es ganarnos el corazón, ganarnos a ellos, forjar algo en ellos. La disciplina de los hijos no debe ser postergada. Cuando nosotros postergamos o ignoramos lo que está pasando, los hijos tienen su propia interpretación de la falta de castigos. Bueno, si no me disciplina, porque no hay nada malo en lo que yo hice. No hay nada malo en lo que yo dije. Y lo vuelven a hacer. Y se acostumbran. Así como ocurre a nivel nacional, o a nivel eclesiástico, o a nivel escolar, ocurre también en un hogar. No hay castigo, no hay consecuencia. Entonces el mal se aferra a su corazón. La necedad permanece amarrada, como veíamos la semana pasada. Entonces, hermanos, debemos destacar el hecho de que disciplinamos por razones correctas, y porque disciplinamos por razones correctas y para la gloria de Dios, nosotros no tenemos el derecho a decir que no lo vamos a hacer. Dios no nos ha dado esa libertad. Y obviamente, hermanos, la disciplina nunca es un acto de venganza. Nunca. Nosotros queremos forjar un carácter. Proverbios 3, 11 y 12, otra vez, el texto que yo les leía. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. El trasfondo es un trasfondo ¿de qué? De amor. La visión secular ve una relación, esa relación entre amor y castigo, pero al revés. Para ellos, el padre que ama no castiga. Ahora, el versículo anterior dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Y este texto dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues su creación, porque Jehová, el que ama, castiga. ¿Qué es aborrecer al hijo? ¿A qué se refiere? ¡Te odio! ¿De qué está hablando? Yo le digo lo que estaba pensando. Yo no quiero ver muchas cabezas que parecen como frutas, así que están ahí. Yo quiero gente pensando con cerebro, vamos arriba. Porque que es, al amor que es conforme al de Dios. O sea, ven, pues la Biblia habla de Dios aborrecer personas. Dios aborrece al pecador, ¿verdad? Eso no significa que Dios odia en el sentido de animadversión, para ojalá que te vaya mal, en ese sentido de malos deseos de esa naturaleza, ¿no? Es un asunto de que Dios no ama a todos igual. Nosotros conocemos la doctrina de la elección. Dios nos ha amado de una manera especial en una escogencia, ¿no?, que hay allí. Bueno, el amor de un padre por un hijo siempre está allí, o siempre debe estar ahí. Y no se manifiesta el hecho de que yo dejo de administrar la disciplina, no es que yo odio así a mi hijo, es que yo no le estoy amando como yo debo de amarle. Es que yo no estoy amando correctamente. Por eso yo creo que tú tienes razón cuando tú dices que no es como el de Dios, porque el amor de Dios es el modelo, es el ejemplo, es un amor correcto. El padre que detiene el castigo de su hijo cuando lo amerita, no lo está amando adecuadamente. Hay momentos cuando lo mejor que un padre puede hacer por su hijo es disciplinarlo o reprenderlo. Lo mejor. Porque el amor y el castigo no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Entonces hay relación entre el amor y la aplicación de la disciplina en el hogar. También vemos que la disciplina, tanto verbal como física, hermanos, funciona. Vemos en Proverbios que la disciplina, tanto la verbal como la física, la disciplina funciona. Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Bueno, aprovecha. O sea, a él aprendes, es un entendido, tú lo reprendes, él lo toma en serio, él responde, cambios surgen en su vida. A veces la reprensión es suficiente, pero muchos no aprenden si no hay un castigo corporal. Si el hijo no entiende con la mirada, ni con la reprensión, aplica la vara. Y lo más triste es cuando ni la reprensión ni la vara les hace recapacitar y menosprecia de esa manera el método diseñado por Dios para hacerle bien a su alma. Y terminan luego haciendo mil cosas en las que se meten en problemas. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Pero qué interesante, ¿no?, que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hace algo la disciplina, hace una diferencia. Y vemos una vez más la importancia del castigo a tiempo. Hay esperanza, castígalo. A veces salen ya de nuestra esfera de influencia y ya no podremos hacer nada. Mientras los tenga bajo la esfera de tu influencia, actúa. Actúa. Recuerda, tanto verbal como física. ¿Qué debe ir ocurriendo en un hogar? Que la disciplina verbal va a ir cada vez más en aumento, no en disminución. Se supone que la disciplina física, corporal, debe de ir en disminución. Eso significa que no es hablar más, menos, es hablar más que vamos. Es hablar más. El castigo que no es físico, dice que a él nunca le gustaba. Dice, no puede ir a tal sitio, a los sitios donde quería que hay, no puede. Bueno, yo creo que lo que usted ha dicho nos muestra la experiencia general de todos, que demuestra la veracidad de Hebreos 13, versículo 11, que la disciplina nunca parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. O sea, se supone que ninguna disciplina debe gustarnos. Se supone que causan dolor. Y eso puede haber castigos que no necesariamente sean físicos. Puede haberlo. Y en ese sentido yo soy abierto a esto. El que no nos guste no necesariamente dice que está mal. Podemos tener nuestra preferencia. ¿Verdad que sí? Hay hijos que tienen preferencia. Es mejor que sea un padre que otro que lo aplique. Y tienen sus razones de fuerza. Ah, perdón, usted está diciendo lo contrario. O sea, usted prefería el castigo no físico. Ah, ok, bien, ok. Eso es mientras usted fue criando, usted lo usó de esa manera. Ahora, ahí, con todo el respeto de mi corazón, ¿verdad?, que usted me merece, Dios piensa que nosotros debemos usar el castigo físico. Debemos usar el castigo corporal. Ahora, el punto es tratar de usarlos mientras ellos son niños moldeables, para que cuando lleguen a esa etapa de la que usted está mencionando, no hay que usar eso ya. Uno está hablando y relacionándose ya con hijos que van madurando, y puede llegar el punto en el que nosotros tomemos medidas de castigo también. O sea, yo veo a un Dios que usa una variedad de formas para castigar a sus hijos en las Escrituras. Y yo creo que nosotros también podemos, en ese sentido, tomar medidas en nuestro hogar. Por ejemplo, nosotros podemos decir a nuestros hijos, yo no quiero que tú uses la computadora ni para esto, ni para esto, ni para esto. Él viola el punto, tiene una advertencia, le instruimos, vuelve y viola el punto, nosotros podemos llegar a castigo físico, y puede llegar el momento donde digamos, pues yo te quito la computadora. Y se acabó. Eso, ahí hay reprensión verbal y consecuencias físicas en el aspecto de yo castigarle físicamente, corporalmente, pero también medidas restrictivas. Eso son medidas, reglas. Ahora, en cuanto a eso, hay un mundo de aplicación donde a lo mejor un padre no le gusta esa idea y toma otra medida de otra forma, porque Dios no nos ha dejado un libro con las reglas, número uno. Y si usted sabe cómo es que trabaja la gente de 9-11, normalmente ellos tienen todo un manual. Si es vomitando que el niño está, vómito, la página de vómito. Está vomitando, pero tal cosa, así, punto número 3, hágale tal cosa, y es así. Bueno, la Biblia no nos ha dado eso en cuanto a la disciplina con los hijos. Hay muchas cosas donde tenemos que usar, adivinen qué, sabiduría, para nosotros poder ver qué conviene, qué medidas tomar para poder aplicar la disciplina a nuestros hijos. Pero algo que es importante es, todos nosotros tenemos experiencias y pasados en cuanto a la disciplina, como el caso de ustedes. Qué bueno que nosotros no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia, ni en lo que nos ha funcionado. Yo conozco padres que dicen, bueno, yo nunca les pegué a mis hijos y no me salieron malos. Obviamente, eso no explica la cantidad de cosas que ellos pasaron por alto, porque ellos ni mente le dan, que para Dios sí son importantes. Y eso no quiere decir que ellos no tienen males en el corazón, necedades enredadas en el corazón, que debieron haber tratado. Sencillamente ellos no tenían ojos para verlo. ¿Ven cómo necesitamos la luz de Dios para nosotros realmente interesarnos en lo que a Dios le interesa, lo que Él ama, lo que Él aborrece, y poder traspasar eso a nuestros hijos? Porque no son nuestras convicciones personales ni opiniones personales las que deben primar. Pero también es realidad que cada hogar va a tener su librito. Y vamos a tener reglas. Y hay un hogar donde dicen, aquí los hijos se acuestan a las 8. Y otro hogar va a decir, en mi casa se acuestan a las 9. ¿Cuál de los dos está bien? Entonces, en ese sentido, hay un margen que Dios nos da para aplicar ciertas cosas con sabiduría. Y cada quien conoce a sus hijos y lo que les conviene. Y cómo se manejan. Con la disciplina hay muchas cosas que son así. Dios nos ha dado principios, mandamientos que tenemos que seguir, y hay otras cosas que quedan en el uso de nuestra discreción y sabiduría. Pero el punto, ¿cuál es? Usa la disciplina. No ignores lo que Dios nos ha mandado. Dice un autor, hablando de cómo la negligencia en esto tiene consecuencias, dice, la paternidad descuidada es una virtual sentencia de muerte. Dado el hecho de que solo tenemos unos cuantos años durante los cuales tenemos la esperanza de ayudar a nuestros hijos a gobernar sus hábitos, moldear sus valores y aprender el gozo de hacer la voluntad de Dios, no desperdiciemos ninguna hora. Ese es el texto de este último proverbio que le decían. Entre tanto hay esperanza, usa la vara. Pero dice, no te apresures a destruirlo. No es una guerra. No estamos en guerra con ellos. Estamos entrenándoles, estamos educándoles. Y debemos cuidarnos de castigar en formas que sean razonables y justas. Cuidarnos para hacerlo así. Y cuidarnos de métodos que sean de trogloditas. Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. ¿Qué les llama la atención de ese versículo? Ese no está en la pantalla. Lo voy a volver a leer. Oigan otra vez. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Pone. O sea, se supone que debemos aprender de las experiencias de los demás. Un hijo sabio ve lo que le pasó al otro y dice, déjame yo no hacerlo. Aprende, debe aprender de la experiencia de lo que le pasó al hermano. Ciertamente, ¿qué más? A cada quien le puede llamar la atención algo distinto del pasaje. Sí, Mario. Ah, dice hiere. ¿Y por qué tú te lo encuentras fuerte? ¿Qué por qué? Es un castigo fuerte. ¿Qué tú crees que puede llegar a pasar cuando dice hiérelo? Es una... Parece que duele, ¿verdad que sí? Porque la disciplina supuesta doler. La disciplina que Dios usa es así. La nuestra también. Ahora, ya recuerden que ya nos había advertido que no es para matarlo. Pero tiene que doler. ¿Ven el balance? ¿Ven el balance? Hiere, hiere al escarnecedor. Eso puede ayudarle, ¿verdad? Pero también puede aprender el que es testigo ocular de lo que está pasando, o auditivo. Pero también, hermanos, recuerden el tema de lo que estoy hablando ahora en este punto. Y es que la disciplina, ¿qué? Funciona. Funciona. Confiemos en Dios, dice aquí, el simple se hará avisado, y dice, y corrigiendo al entendido, ¿entenderá ciencia? ¡Funciona! Hay que ejercer fe en la paternidad bíblica. Hay muchas cosas que las hacemos por fe, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros no vemos los frutos hasta años después. ¡Años después! La primera vez que yo enseñé esto, el libro de Proverbios en nuestra congregación, hace 15 años atrás. La hija mayor mía, que hoy cumple 20, tenía la edad de que hoy tiene mi pequeño Gaby de 5. Créanme que yo he visto el libro de Proverbios aplicado delante de mis ojos. La realidad del libro de Proverbios aplicada delante de mis ojos. Y todavía estoy en esto. Tenemos que ejercer fe. Sembrar cuando no vemos los resultados rápidamente. O sea, ¿qué hago yo sembrando un árbol de níspero? Si yo lo que quiero es tener fruto a los 6 meses. Porque la mata de níspero no me va a dar níspero a los 6 meses. Bueno, hermanos, nosotros estamos sembrando a largo plazo. Estamos sembrando a nuestros hijos para cosechar después. Pero funciona, el punto es funciona. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Son medicina, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Trabaja con el alma también. Es interesante que la Biblia King James traduce el término azote como lo azulado de la herida. Lo azulado de la herida. Muy probablemente no sea la mejor traducción, pero yo creo que ellos quisieron tomar una idea de lo que este azote produce. Pero es interesante ver cómo el castigo corporal tiene un impacto en el alma. Tiene un impacto en el alma. Proverbios 22:6, no me voy a meter en la controversia de este texto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay discusiones en cuanto a cómo interpretarlo, si de una forma positiva, de una forma negativa. Casi todas las traducciones lo traducen de una forma positiva, en el sentido de que nosotros, lo que hagamos con ellos para bien en términos de instrucción, puede permanecer en sus corazones. No como una promesa, sino como un principio de funcionamiento en la crianza de los hijos. Yo tiendo a inclinarme por esa interpretación del pasaje. El punto es que nosotros como padres debemos estar procurando intencionalmente moldear el alma de nuestros hijos con la esperanza de que cosecharemos carácter y buenos hábitos. Este es un tiempo de siembra. La palabra instruir aquí significa preparar, literalmente. El tiempo que los hijos pasan con nosotros deben ser un tiempo preparatorio para la vida. La disciplina es parte de ese entrenamiento que damos a los hijos. Proverbios 22:15. Este texto lo habíamos citado en la clase anterior. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Somos pecadores, nacemos con la necedad amarrada y enredada al corazón. Y de alguna manera, el uso de la vara desenreda algo que está en el corazón. Los pecados del corazón. De alguna manera, ¡pim, pum! ¡Pim, pum! ¡Funciona! ¿No? Dios nos está diciendo que hay una manera de desenredar eso del corazón. Y es la vara lo que funciona. Hermanos, niños pequeños pueden sufrir tres grandes consecuencias si no les disciplinamos. Porque ellos van a permanecer con esa necedad enredada en sus corazones y ellos no van a saber desenredarla. Es por ese gran mal que hay en el corazón que John MacArthur dice que la mayor necesidad de un niño es la salvación de su alma. Y muchas veces es a través de disciplinas que vamos a poder enseñarles el Evangelio, donde ellos van a ver las consecuencias del pecado en sus propias vidas. Y desde luego le podremos guiar a Jesucristo para que ellos encuentren la salvación de sus almas. Sí, es así, y lo vamos a ver eso en el sermón del servicio en unos momentos. Claro que sí. Dios usa esa variedad en nuestras vidas. Nos habla su palabra, nos instruye, nos reprende y nos castiga. Sí. Proverbios 23:13-14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ven, no es para matarlo. Obviamente, no le estás dando para matarlo. Pero si le das bien, él no va a morir. Si tú le das con dominio propio, en la medida apropiada, él no le va a pasar nada. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Recuerdan el artículo que yo les leía la semana pasada del Diario Libre? Cuando el articulista decía de que a nosotros todos los que nos criamos no hizo nada las pelas que nos dieron. Eso es hoy que están con estas cosas, hermano. Pero nosotros tenemos instrucción clara del que sabe. Amén. Lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No rehúses. ¿Por qué? Porque la tendencia natural sería que, ay, no querer hacerlo porque uno no quiere castigarles. No es agradable. Pero dice, no rehúses hacerlo porque es un acto de obediencia a nuestro Dios. Ah, de paso, dice que con una vara, no con una olla. La vara y la corrección dan sabiduría, Proverbios 29:15, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay un balance, ¿ven? Vara, corrección. La vara y la corrección dan sabiduría. Corrige a tu hijo y te dará descanso, Proverbios 29:17, y dará alegría a tu alma. Hermanos, este es un tiempo de siembra. Lamentablemente no voy a poder meterme de lleno en el punto. Yo la semana que viene no voy a estar aquí. Solo le voy a leer los versículos del próximo punto para que sepan a qué yo me refiero. Lo que yo quería hablar es de la importancia de la actitud hacia la disciplina aplicada. Gracias a Dios en el sermón vamos a hablar un poquito de esto. Pero el proverbio le da importancia a qué actitud tenemos. Como cuando dice, el hijo sabio recibe el consejo. El burlador no escucha. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hay una actitud. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y finalmente Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple será avisado, corrigiendo al entendido entenderá ciencia, se hará avisado porque lo recibe. La importancia de recibir lo que Dios nos dice. Eduardo. No. Ah, si pueden, por favor, allá en proyección, poner la vara que hay ahí en la imagen. ¡Wow! Interesante. La verdad es que leyendo esta mañana acerca de la palabra vara en hebreo, ese es el instrumento al que se refiere. Una vara pastoril. Interesante. Obviamente. Yo me imagino quizá al cómo la usaban. No era para jugar béisbol. Digo, ¿dónde está la cabeza? Esa no es la idea. Obviamente, pero sí, ese es el uso del término que aparece allí. Obviamente, la Biblia no dice vara en el sentido literal del término. Yo creo que hay un significado figurativo en el uso del término que implica castigo corporal, pero que no dice... Bueno, si tú no encuentras una vara que es de tanta pulgada, que de tal cosa y de tal material, esa no es la idea. Esa no es la idea. La Biblia no nos regula exactamente con qué tipo de material o cosa se debe de usar. Hermanos, el tiempo se me ha ido. Yo lamento. Sé que hay algunos que están levantando la mano. No puedo ya darles más tiempo. Vamos.